Empezó a las 9 de la mañana, hace una hora y poco. El PIT-CNT lleva a cabo hoy su primer paro general durante el gobierno que preside José Mujica. ¿Y cuál es la plataforma reivindicativa? La leo. Dice, nos movilizamos por más democracia, más negociación colectiva, por una política económica al servicio del pueblo, por una estrategia de desarrollo productivo, social y democrático, presupuesto para el desarrollo integral de la nación, instalación inmediata de los consejos de salarios de los públicos y privados, aumento de la participación de los trabajadores y el pueblo en la riqueza nacional, más distribución de la riqueza, trabajo digno, aumento de salario, en especial profundización del Sistema Nacional de Salud. Es un paro general parcial que corre entre las 9 y las 13 horas, aunque hay sectores de actividad que han dispuesto participar de la medida con una paralización más larga que abarca directamente toda la jornada. Ese es el caso de educación y es el caso de salud. En el transporte se adhiere a la convocatoria, pero no hay paro, a excepción de el Sindicato Único de Trabajadores del Taxi, que para entre las 9 y las 13. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes esta medida que corre, que está desarrollándose?
Lo que no se explica es por qué paro. ¿Por qué un paro? Digo, porque un paro es cuando hay un sector de la sociedad, yo que sé, los estudiantes, los familiares de los desaparecidos, que no tienen voz, que no tienen poder ninguno. Una demostración en la calle es un gesto para que la gente se dé cuenta de que existe. Ahora, el caso del PIT-CNT en este país debe ser una de las organizaciones más poderosas que existen en el Uruguay. Tienen además en este momento muchísima gente en la administración. Tienen muchísima gente en el gobierno. Son la única organización capaz de paralizar este país es el PIT-CNT, no hay ninguna otra. La única que puede dejarte un estadio vacío en un clásico es el PIT-CNT. Digo, demostración de poder, sinceramente, no la necesita. Y después, el hecho de hacer un paro, a mí me da la sensación que no tiene justificación. ¿Qué le explicarías tú a un hijo tuyo que va a la escuela y se queda sin escuela de que hay un paro? No pudo ir a la escuela porque no hay transporte, o la escuela no abrió, porque el PIT-CNT está haciendo un paro, ¿es para reivindicar qué? Y yo creo que no tener esas respuestas es muy malo para una sociedad. Y es muy malo el mensaje que se manda. Es decir, yo hago un paro, ¿por qué? Porque se me da la gana. Es decir, dejo a todo el mundo parado, ¿por qué? Digo, ciertamente para demostrar, tener una demostración de poder antes de las negociaciones colectivas no es, digo, porque nadie en este país pone en duda eso.
Yo tomaría eso que decías de qué le debería decir uno a su hijo, porque primero aclaro que yo en principio estoy del lado de la lógica y del planteo, de los conceptos que plantea el PIT-CNT, porque creo que hay un problema acá de sectores desfavorecidos y sectores a los que no les llega nunca o demasiado lentamente la bonanza. Pero después está el tema de por qué el paro. El otro día, creo que el lunes, vino mi hijo, que tampoco es un niño chico, o sea, tiene 13, me dijo, el miércoles es feriado, papá. Y yo, ¿cómo feriado? No hay feriado. Sí, dijeron en el colegio. Entonces uno dice, no, mirá, hay un paro, no es lo mismo. ¿No? Entonces,
sí. Creo que es una situación que se dio en varias
casas. En muchas casas
se dio. También en la mía. El miércoles no tengo clase. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la profesora tal no va, el profesor tal no va y el profesor cual no va. Ajá. ¿Y tenés idea por qué no van? Ah, no.
Ni idea.
No sé. Hay paro. Chao.
Claro, entonces ahí es que uno que puede decir, yo comparto la reflexión en torno al modelo que hace el PIT-CNT y diciendo que, bueno, no podemos seguir con salario mínimo de 4.000, 5.000 pesos y tenemos... hay formas y hay necesidad de replantearse. El tema de los paros y los nuevos paros y los paros, yo creo que no hace a... Ayer yo vi una encuesta que en uno de los canales que planteaban sobre el tema del paro y es muy bajo el índice de apoyo y de simpatía que generan este tipo de medidas. Yo creo que hay que replantearse qué medidas. Y en esta situación donde también tenemos un gobierno que escucha, digamos que escucha bastante, donde hay muchas de las cosas que tú planteabas recién, Gonzalo, o sea, de que hay mucha gente proveniente del movimiento sindical que participa, me parece que hay una cierta incongruencia. Si lo vemos del lado de los chiquilines, de las nuevas generaciones, que al final se termina mezclando paro y feriado, me parece que tenemos un problema.
No, déjame aclarar que yo estoy también de acuerdo con los principios de mejor distribución del ingreso, trabajo digno, todo eso. Nadie está en desacuerdo con la plataforma. ¿Quién puede estar? Digo.
Lo que va a ser difícil también para explicar es cómo, haciendo un paro, se logran los objetivos. Porque, digamos, pensando en los chicos, ¿no?, que están en el proceso de aprendizaje, uno está acostumbrado en la vida que, digamos, la acción de cada uno está en función directa del objetivo que quiere obtener, ¿verdad? Yo qué sé, si uno quiere cortejar a una chica, se supone que le dice cosas lindas para que la chica
le preste atención. No te creas,
bueno,
no siempre.
Sé, en mi época era así. En mi época era, bueno, si uno quiere obtener mayor riqueza, mayor trabajo, ¿cómo se consigue parando el trabajo? O sea, es una cosa bastante difícil de hacer entender. Yo, sinceramente, ya a esta altura hay muchas cosas que no entiendo. Esta es una más. Pero yendo al fondo del asunto y de algunas de las reivindicaciones, hay una en particular que es una lógica y comprensible y compartible expresión de deseo. Digamos, si alguien cobra 4,000 o 5,000 pesos, obviamente a nadie le parece que sea una cifra justa y adecuada para las necesidades y le gustaría que fuera mucho más. Ahora, ya que el mundo ha demostrado que no hay en este momento una opción realista y posible fuera de la economía libre o de lo que vulgarmente se llama capitalismo, si esto es así y las pocas experiencias que aún sobreviven en el mundo que no se ajustan a esto son en base a una feroz represión y una feroz persecución de los que están en contra, como son los casos de Corea del Norte y Cuba, si esto es así, entonces, por alguna razón técnica, las cosas son como son. Si hubiera una relación directa entre la expresión de un deseo y una medida de fuerza para obtener un resultado, bueno, la vida sería mucho más fácil para todo el mundo. Si haciendo un paro uno puede lograr duplicar el salario, bueno, todo el mundo estaría haciendo un paro y obteniendo un beneficio después. Cuando se dice, y se dice con razón, con toda razón, que el poder adquisitivo aumentó y que el salario real hoy tiene mayor poder adquisitivo que hace un tiempo, es en función de que hay factores económicos técnicos que están incidiendo en eso. Llámese aumento de los productos que exporta el Uruguay, llámese aumento de la productividad, llámese como se le llame, el salario real ha aumentado. Pero no es porque se hayan hecho muchos paros, sino porque hay razones técnicas que explican eso.
Si uno contextualiza la situación del país, uno encuentra cada vez menos justificativos para un paro, un poco lo que decía Gonzalo, ¿por qué el paro, no? Es decir,
se supone que el paro es, en definitiva, una forma de comunicar, ¿no?
Claro.
Se supone que es eso, una forma de comunicar.
Claro.
Detrás de esta plataforma
hay
tanta gente, la que no trabaja, la que decide no trabajar hoy, y además la que concurre a un acto en la que después se detalla esta proclama, ¿no? Es una demostración de fuerza. Se supone que el paro es eso, una demostración de fuerza.
Lo que pasa que, en realidad, parecería que el instrumento, el paro, tiene más peso que la razón. Y eso me parece que ahí entramos en un conflicto. Estamos, tasa de desempleo de las más bajas históricas. Estábamos hace muy poco en un 7 y algo, ahora estamos por debajo del 7% histórico. Estamos con un retroceso absoluto en materia de amparados bajo el seguro de desempleo. Hoy hay 23.298 amparados sobre el sistema. Eso quiere decir que hay muchos más en actividad. Yo recurrí ayer de noche al el informe de coyuntura del Instituto de Ciencia Política, el último, el número 9. Entonces estaba mirando, porque una de las reivindicaciones es más negociación salarial, más. En el 2008, el 84%... de los convenios fueron firmados, de los cuales por consenso fueron 185, por mayoría 23. Es decir, hay muchísima negociación salarial desde el gobierno de Tabaré Vázquez. Más, y bueno, sí, habrá confrontación, negociación, pero el 84% en el 2008, en el 2005 fue el 92% de los acuerdos de todas las rondas salariales. La relación entre capital y trabajo en estos últimos 20 años en Uruguay está basado en dos fuentes. El relacionamiento de turno de los empresarios o de los trabajadores con el gobierno, es decir, el relacionamiento que tenía, y la correlación de fuerzas entre ellos. El PIT-CNT en este momento tiene la mejor correlación de fuerza de los últimos 25 años con respecto al empresariado y fundamentalmente con respecto a su turno al gobierno.
Pues, ¿antes había más?
No, no, lo que digo es que desde el momento de la, del comienzo de, del periodo post-dictadura, en un primer periodo del, donde el PIT-CNT tenía un nivel de legitimidad muy fuerte por su combate al final de la dictadura y porque también tenía el resabio de la represión y además, obviamente, porque había luchado contra la dictadura en su momento, la huelga general, etcétera. Obviamente, cuando arrancó el gobierno de Sanguinetti, tenía un gran nivel de legitimidad que lo fue perdiendo porque, está claro, el Partido Colorado no tuvo ninguna actitud positiva para con los sindicatos y le dio espacio a los empresarios que lo fueron ganando en la década del 90 y que terminó colapsando en el 2002 cuando el PIT-CNT logró una nueva alianza y así comenzó lo que hoy es este momento, en donde el PIT-CNT tiene un poderío a nivel de relación con el gobierno por todo lo que vos mencionabas, Gonzalo. Digo, a ver, el próximo director de trabajo es un ex sindicalista de FUNSA que además es asesor del sindicato de FUNSA hoy. Y la historia de las personas que hoy están en el Ministerio de Trabajo está relacionada con el movimiento sindical. Por tanto, tienen un peso enorme, han desplazado al empresariado en Uruguay en los puestos políticos, porque esa era una característica de los últimos años, los empresarios en puestos políticos. Hoy los sindicalistas tienen puestos políticos. Entonces, digo, este contexto hace imposible entender este paro. Y además creo que es un error del PIT-CNT, que a pesar de que tiene una tasa de sindicalización altísima desde el gobierno de Tabaré Vázquez, producto del beneficio de estar en un sindicato en los consejos de salarios, a pesar de que aumentaron la tasa, el nivel de imagen que tiene a nivel público es cada vez menor. Algo tendrán que revisar.